WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, en este programa tenemos la misión de revisar el acontecer mundial, pero para no verlo con miopía, con una visión demasiado corta, nos atrevemos a hacerlo con la luz que da la plenitud de la verdad, que la Iglesia tiene como misión comunicar a los hombres para que todos también puedan ver la realidad como Dios la ve, y sabemos cómo la ve Dios porque Dios se ha hecho uno de nosotros y nos ha hablado y nos ha encomendado la misión de compartir esta manera de ver las cosas, que va junto con un amor total, un amor que busca siempre el verdadero bien, porque Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Eso comienza con nuevos ojos, con una nueva inteligencia de la realidad que se refleja inmediatamente en un amor como amor, el amor que mueve a Dios a crear el mundo y también a redimirlo. Cuenta con nosotros, nos da la dignidad de cooperar con Él. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hoy día quizá nos sorprende una nota de la prensa, ya ha dado la vuelta al mundo, que el Papa ingresa en el Gemelli, pues el Papa ha informado la sala estampa de la Santa Sede, ha dado a conocer que el Papa ha ingresado en el hospital Gemelli para hacerse pruebas y tratar su bronquitis. Previamente había mantenido un encuentro con el primer ministro de Eslovenia. Vamos a darle algunos detalles, no sin antes quisiera poner estas palabras de San Gregorio Magno, que dice así: escuchemos lo que dice el Señor a los predicadores que envía a sus campos. La mies es mucha, pero los operarios pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe trabajadores a sus mies. Por tanto, para una mies abundante, son pocos los trabajadores. Al escuchar esto no podemos dejar de sentir una gran tristeza, porque hay que reconocer que si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas, faltan, en cambio, quienes se dediquen a anunciarlas. Son pocos los operarios que hay que para recoger tan abundante mies, lo cual no podemos decir sin que nos cause profunda pena, porque aun cuando hay quienes oigan cosas buenas, escasean los que las dicen. Y estamos viviendo, amigos, una situación de bastante infertilidad, esterilidad a nivel vocacional, y sinceramente pues decimos faltan sacerdotes, y de pronto me viene a la mente unas palabras de un sacerdote venido de Roma. Con mucha quizá ingenuidad dijo: este es el tiempo de los laicos, ya nos han dicho, no habrán más sacerdotes. Y en otro momento otro dijo: seminarios, no, vamos a promover diáconos. Y en fin, amigos, son noticias que nos dicen qué pasa con los sacerdotes, que tendrían que ser aquellos que con el corazón ardiente, porque hayan personas que continúen otorgándonos el sacramento del perdón, que celebren las misas, que confeccionen la Eucaristía, que nos den de alimentarnos. Habría que tener un hambre muy grande para que haya muchas vocaciones. Así que queremos darles una noticia buena. La pequeña diócesis de Wichita lidera por mucho el índice de vocaciones sacerdotales en los Estados Unidos. El obispo asegura que muchos sintieron la llamada. Amigos, tomen nota para que le avisen a los sacerdotes, y también entre ustedes sepan, muchos sintieron la llamada cuando y durante que el momento de la adoración, el momento de la adoración del Santísimo Sacramento.
Y Bitter Winter es un servicio noticioso que nos habla de la situación de la iglesia en países donde es perseguida. Y tiene una interesante nota sobre lo que comentábamos la semana pasada con respecto al nombramiento de obispos. ¿Será según el acuerdo secreto entre China y la Santa Sede? No sabemos, pero lo que sí sabemos, como comentábamos la semana pasada con Sandro Magister, es que este secretismo solamente beneficia al gobierno de la República Comunista China. Una nota que de Bitter Winter, justamente publicada por Zenit, un servicio de información en español desde Roma, donde justamente ve estos patrones que se repiten una y otra vez en los pocos nombramientos obispos que se han hecho. Recordemos que la razón de firmar este acuerdo, la Santa Sede propuso que era la necesidad de llenar decenas de sedes vacantes. Bueno, no se han llenado muchas, y lo que sucede cuando se llega a llenar una es que el gobierno chino se comporta como si no tuviera nada que ver con la Santa Sede este nombramiento, y esto se refleja incluso en el ritual de consagración y en todos los particulares de cómo se nombra a un nuevo obispo en la República Comunista China. Les traeremos esta nota que es verdaderamente muy reveladora.
Amigos, qué terrible es que si nos acostumbramos a, sí, hay guerra en el mundo, y simplemente nosotros pasamos la página de la noticia como si fuera una cosa normal. Se han hecho esfuerzos para que haya paz, se envió a un cardenal de la iglesia, Mateo Zuppi, y pues sin novedad en el frente, no tuvo ningún efecto de pacificación. La crisis ucraniana pues está llegando a un punto quizá de solución. Es muy complejo esto que vamos a compartirles de Eugenio Capozzi, que dice que la crisis de Ucrania es un asunto entre Estados Unidos y Rusia, mientras que por otro lado la Unión Europea está en un punto muerto. Vamos a compartirles esta perspectiva interesante para que no sea simplemente de curiosidad. Ah, por ahí puede haber una solución. ¿Quién lo está llevando a cabo? ¿Quién lo está liderando? Interesa que pongamos todos nuestra cuota para que no muera gente inocente y haya derramamiento de sangre de seres humanos.
Y tenemos también una interesante nota sobre el imperialismo ideológico de USAID en países en desarrollo, una denuncia de la fiscal general del nuevo gobierno del señor Trump. Veremos cómo se ha estado malversando fondos de esa institución en la medida que se procede con la auditoría que revela muchas fechorías.
Amigos, y algo que seguramente les va a sorprender a ustedes gratamente es que recientemente Google ha realizado cambios significativos en sus políticas internas. ¿Y esto a qué corresponde? Pues hay un asunto. Estarán eliminando las celebraciones del orgullo LGBTQ+, y otras festividades relacionadas con la diversidad de su aplicación de calendario, así como abandonando sus objetivos de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, chao, mes del orgullo y abandono de las políticas de DEI.
Y un evento en Barnard College de la Universidad de Columbia en Nueva York promueve lo que ellos llaman el aborto autogestionado, con una serie también de soluciones caseras para acabar, para matar al niño que no lleva en su vientre, también en base a una serie de plantas que tienen propiedades abortivas y que, según anuncian en el evento, estarán floreciendo en los campos del campus de este college en Nueva York. Imagínense lo que pasa por supuestamente ser consciente y ayudar a las personas, plantar hierbas venenosas con el fin de matar a niños por nacer. Y esto en una universidad en plena ciudad de Nueva York. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con un llamado a la oración por el Santo Padre, porque la sala estampa, la sala de prensa de la Santa Sede, ha dado a conocer que el Papa Francisco ha ingresado en el Hospital Gemelli para hacerse pruebas y tratarse su bronquitis, que lo aqueja ya varios días. Previamente había mantenido un encuentro con el primer ministro de Eslovenia. Eso es una señal interesante porque se habla de un cuadro que, para el cual es más conveniente que el Papa esté internado en el hospital aparentemente para tratar la bronquitis, pero a la vez acababa de tener también una cita en su agenda que pudo culminar. Así es que estamos hablando de una situación delicada, pero evidentemente tratable. No parece haber nada que refleje un peligro para la vida del pontífice. La Santa Sede ha dado a conocer este comunicado. Esta mañana, al final de las audiencias, el Papa Francisco ingresó en el Policlínico Agostino Gemelli para someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias y continuar en un entorno hospitalario el tratamiento de la bronquitis que aún padece. Esta misma mañana el pontífice mantuvo un encuentro durante media hora con el primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico. El Papa lleva semanas, concluye esta nota de Info Católica, sufriendo un proceso que en principio se dijo gripal y que ha derivado en una bronquitis. Sus dificultades respiratorias son visibles y le han impedido leer discursos largos en sus actos. Así es que, amigos, ocasión de oración por el Papa, para que el Señor lo cuide, lo fortalezca, supere este malestar. Y también, como siempre, para todos nosotros oramos siempre por la fidelidad creciente al Evangelio, porque el mundo necesita que seamos los que brindan la verdad de Cristo en su integridad a todos los hombres, comenzando, por supuesto, por el Vicario de Cristo.
Es nuestro deber orar. Creo que esto, los que sabemos amar a nuestros padres, lo hacemos. Podríamos incluso no estar de acuerdo en muchas cosas, pero por supuesto nuestra oración es infaltable, constante, diaria, por él, por su salud, por su salvación, por su santidad. Una vez más, ahora vemos este otro ámbito, amigos. El Partido Comunista Chino anunció que había elegido a un obispo 3 meses antes de que el Papa lo nombrara. El mandato papal no fue mencionado en la ceremonia de consagración. Según el acuerdo entre el Vaticano y China del 2018, renovado por otros 4 años en el 2024, el Partido Comunista Chino y la Santa Sede deberían llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de nuevos obispos católicos, aunque los detalles de los acuerdos son secretos. En varios casos vemos el siguiente esquema en funcionamiento, que es poco probable que corresponda al acuerdo. Primero, esperamos, el Partido Comunista Chino elige un obispo y anuncia públicamente la noticia. Segundo, durante varios meses no hay reacción de la Santa Sede, lo que sugiere fuertemente que no había sido informada previamente de la elección. Tercero, después de un paréntesis de meses, el Papa nombra al obispo cuya elección el Partido Comunista Chino ya había anunciado meses antes. Cuarto, se lleva a cabo una ceremonia de consagración en la que no se menciona en absoluto el mandato papal, como si fuera irrelevante, mientras se lee una carta de aprobación por parte de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Patriótica Católica, que no es reconocida como tal por Roma.
El último caso de este tipo se refiere al obispo Ji Wensong. El Partido Comunista Chino informó el 19 de julio del 2024 que Ji fue elegido obispo de la diócesis de Liulang. Curiosamente, en esa fecha la diócesis de Liulang no existía. Era un deseo del Partido Comunista Chino que se creara tal diócesis como parte del plan del Partido Comunista Chino para reducir el número de diócesis católicas chinas y adaptarlas a las divisiones administrativas del país. El 19 de julio del 2024, para el Vaticano, Liulang todavía formaba parte de la diócesis de Fengyang. Ningún obispo de Liulang podía ser elegido válidamente porque no existía una diócesis de Liulang. Como en otros casos anteriores, en particular el del nuevo obispo de Shanghai, deberían haber seguido algunas negociaciones bajo la mesa, y el 20 de enero del 2025 el Boletín Oficial de la Santa Sede finalmente anunció que el 28 de octubre del 2024 el Papa Francisco había suprimido la antigua diócesis de Fengyang, erigiendo una nueva diócesis de Liulang y nombrando al padre Ji Wensong como obispo de Liulang. Otra pregunta interesante es por qué, si el Papa había tomado las decisiones de ratificar las decisiones del Partido Comunista Chino sobre las diócesis y el obispo el 28 de octubre del 2024, el comunicado de prensa correspondiente sobre el nombramiento del obispo recién se emitió el 20 de enero de este año.
La respuesta es que era urgente legitimar la consagración pública de Monseñor Ji Wensong, ocurrida precisamente el 20 de enero. Como es habitual, en la ceremonia de consagración no se mencionó ninguna aprobación o mandato papal, mientras que se leyó una carta de la Conferencia Episcopal China como si este organismo no reconocido por el Vaticano fuera la fuente de la legitimación del obispo y no el Papa. El acuerdo del 2018 entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispo sigue funcionando de una manera bastante curiosa.
Y esto recuerda también lo que pasaba con el cardenal Mitsenti, me acuerdo, de Hungría, que había sido apresado finalmente durante un periodo de falta de orden, pudo salir de la prisión y se refugió en la embajada de los Estados Unidos. Y si bien la Secretaría de Estado de Pablo VI empezó a transformar la política vaticana con respecto a los países bajo dictadura comunista, de modo que lo que se buscaba, claro, es algo muy noble, muy bueno, se buscaba de alguna manera mitigar la dureza de la situación de la población, Mitsenti decía, no hagan eso a expensas de darle el control de la iglesia a las autoridades comunistas, porque lo que van a hacer con ese control es sofocar y hacer que la iglesia se convierta en algo desacreditado que simplemente sirve a las políticas del Estado. Él advertía eso en esta Ostpolitik, esta decisión de cambiar el discurso de la Santa Sede, de modo que ya no se condenaban a los regímenes comunistas, se buscaba de alguna manera lograr lo que se pudiera lograr para mitigar las situaciones, y eso finalmente, decía Mitsenti, no es bueno ni llevará buenos resultados porque estamos entregando a la iglesia básicamente a que los comunistas decidan quiénes van a ser obispos y por lo tanto serán personas que trabajen para ellos. Juan Pablo II puso fin a esa política y de eso nació esta revolución pacífica a través de su primera visita a Polonia tras su elección como papa. Al parecer, la Secretaría de Estado Vaticana ha vuelto a las prácticas pre-Juan Pablo II que dieron escasos frutos y lamentablemente a expensas de entregar a la iglesia en países con régimen comunista al Estado.
Eddie, yo quisiera recordar las palabras del Señor, ¿no? Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Y creo que eso es lo que va a pasar, sinceramente, con aquellos que de pronto los disfrazan, los visten de obispos, les ponen el capelo cardenalicio, les ponen la estola, se visten de rojo, de escarlata. Y no son nada porque no nos hablan de Cristo, no nos hablan de la conversión, no ponen al centro a Jesucristo, la Eucaristía, no aman a la Virgen, no aman a la Iglesia. La gente sabrá que hay que seguir a esos señores. Creo que no hay que seguirlos ni que escucharlos, sino hay que seguirlos a aquellos que nos hablan del Evangelio y denunciarlos como falsos pastores.
Pero hay que reconocer que son ratificados, si bien después de que el gobierno chino decide quién va a ser obispo, obviamente sin consultar, porque ellos lo publican antes de que la Santa Sede lo publique. O sea, no se entera la Santa Sede porque lo publicó el gobierno, pero pues la Santa Sede los ratifica de manera que son obispos legítimos, a pesar de esa situación de lealtades bastante sesgadas hacia lo que quiera el Partido Comunista Chino. Nuevamente, una reacción de la historia que parece que no se quiere aprender. Ahora veamos, amigos, algo que sí nos presenta una novedad que podría llevar a el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. Parece casi imposible decir esto hace unos días, pero finalmente se concretó la muy esperada comunicación en forma de una llamada entre el señor Trump y el señor Putin. Y también lo que adelantó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una reunión reciente de la OTAN, de que no implicaría como objetivo de esta negociación que Ucrania formara parte de la OTAN, lo que algunos expertos dicen fue seguramente lo que obligó a Putin a hacer la cosa muy injusta que hizo de invadir Ucrania, es que para Rusia, independientemente de Putin o no, es inaceptable que Ucrania, cuya capital está en línea directa con Moscú sin que haya ninguna barrera natural, fuera la capital de un país miembro de una liga de países creada justamente para oponerse a Rusia. Así es que era impensable, lamentablemente, eso seguramente precipitó. Y eso también porque sabemos que un secretario de la CIA, un director de la CIA, había advertido años antes de que para Rusia era una línea roja que Ucrania no podía ser miembro de la OTAN. Y sabemos que Zelensky, el actual presidente de Ucrania, él hacía campaña y promovía mucho ya la inminente incorporación de Ucrania a la OTAN. Esto, por supuesto, puso a Putin en una situación en la que, seguramente con muchos otros intereses, él decidió justificada su acción militar. Pero ya se ha sufrido tanto en ambos lugares, según cifras que ha publicado el New York Times recientemente, habrían cientos de miles de víctimas de Ucrania, y se dice que también han habido más de 100.000 víctimas rusas, o sea, de soldados rusos, y habrían unos 500.000 heridos rusos. Algunos miembros de la prensa dicen, bueno, estas cifras sería muy interesante ver cuáles son las fuentes, porque parecen tan... Pero en todo caso, el dolor, la crisis, ha golpeado también a Rusia. Pero hay una mentalidad, me decía Luca Volonté, justamente, perdón, el señor Alberto Fernández, que es un analista político, geopolítico desde Washington, me decía que hay una línea en Occidente, en la Unión Europea, que dice que Rusia debe sufrir por esta agresión. Evidentemente buscando ellos protegerse de una posterior agresión rusa que les llegue más cerca de la puerta de casa. Pero el problema es que en este tipo de postura dura contra Rusia, de manera que Rusia debería, Ucrania, recuperar todo su territorio y luego Rusia perder algo para que sufra Rusia por esta agresión. El problema es que los que más están sufriendo, por supuesto, son el pueblo ruso. Bueno, parece que Trump, al manifestar justamente que la membresía en la OTAN está fuera de discusión, no se va a dar y que tampoco se puede esperar un regreso a las fronteras de hace 10 años en Ucrania, está dando a entender lo que sería una victoria para Putin, no completa, pero que le hará posible salvar cara de alguna manera ante su pueblo, como haber liderado una incursión exitosa en buena parte, pero que también llevaría a priorizar la paz. Y decía también el señor Alberto Fernández, la supervivencia del pueblo ucranio, de Ucrania, que ahora está siendo de alguna manera el matadero para que el occidente, que patrocina esta guerra sin fin, pueda sentirse que está haciéndole pagar algo a Putin por haberse atrevido a esta agresión. En todo caso, vamos a ver el análisis de Eugenio Capozzi con respecto a esta llamada, que puede ser el inicio de una negociación que lleve finalmente a la paz.
Comienza así la nota, amigos. El contacto establecido entre Trump y Putin supone un punto de inflexión en el conflicto ucraniano y certifica el aislamiento de Europa, víctima de su progresivo globalismo. El conflicto que se abrió en el año 2022 está a punto de terminar con una victoria incompleta pero innegable. ¿De quién? De Putin. Al final, incluso en el frente bélico ruso-ucraniano, como en innumerables otras cuestiones, Trump ha aplicado al pie de la letra lo que había prometido durante su campaña electoral. El magnate anunció que ha hablado largamente por teléfono con Vladimir Putin, que ha iniciado con él negociaciones de paz inmediatas para poner fin al conflicto que se prolonga desde el año 2022 y que tiene una agenda reuniones directas con él, empezando por la primera que tendrá lugar en Arabia Saudita. Sus críticos más maliciosos ya habían comenzado a sembrar dudas sobre la viabilidad real de su compromiso de lograr la paz entre Moscú y Kiev lo antes posible, prediciendo su fracaso. Pero por ahora, los hechos lo niegan rotundamente. Tal vez el antiguo nuevo inquilino de la Casa Blanca no pueda poner fin al conflicto en 24 horas, según la famosa frase que lanzó hace unos meses, pero la impresión es que la llamada telefónica entre él y el jefe del Kremlin había sido bien preparada desde hacía tiempo, que simplemente estaban esperando el momento adecuado para anunciar al mundo entero el inicio del proceso de paz y que las condiciones de un acuerdo están, si no completamente definidas, al menos ya esbozadas en sus líneas esenciales.
¿En qué consisten esas líneas esenciales? Lo dejó claro no solo el enfoque de Trump y algunas de sus declaraciones preventivas, sino también lo dijo el nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la rueda de prensa celebrada en Bruselas al margen de la reunión del Grupo de Contacto Multinacional sobre Ucrania. Ahí Hegseth afirmó firmemente que el ingreso de Kiev a la alianza de la OTAN está fuera de cuestión y que el retorno de Ucrania a sus fronteras anteriores de 2014 es poco realista. No solo eso, el jefe del Pentágono afirmó que una vez ultimados los acuerdos de paz, su respeto y la seguridad de Kiev no estarán garantizados en el territorio por tropas estadounidenses, sino por tropas de países europeos y no europeos, afirmó. No, sin embargo, bajo la bandera de la OTAN, para no dar lugar al riesgo de un enfrentamiento directo entre esta alianza y Rusia.
Si a estas indicaciones muy claras añadimos el hecho de que Trump habló por teléfono con el presidente ucraniano Zelensky, solo después de haberle explicado las negociaciones con Putin, el panorama se aclara de forma inequívoca. En primer lugar, la solución del conflicto entre Moscú y Kiev se presenta esencialmente como un asunto bilateral entre Estados Unidos y Rusia, en el que ni Ucrania ni sus aliados occidentales desempeñarán un papel importante. Un acuerdo basado explícitamente en un quid pro quo, motivado por razones prácticas y por la perspectiva de una futura colaboración que podría traer beneficios mutuos.
Alguien también comentaba esto, ¿no? Que Trump ha decidido que el error de los años 90 de ver a Rusia siempre como un rival endémico tenía que ceder a una idea de buscar áreas de común beneficio para lograr un tipo de alianza con Rusia que finalmente evite que se convierta en un foco de conflicto en la región. En segundo lugar, continúa Capozzi, Estados Unidos se posicionará como el principal garante de la seguridad futura de Ucrania y su socio económico privilegiado, en nombre de otro quid pro quo que incluye la explotación estadounidense de los depósitos de tierras raras de ese país. Pero en la práctica, la carga de la seguridad de Kiev recaerá sobre sus aliados europeos, tanto en términos de misiones de mantenimiento de la paz como de suministro de armas. Todo esto en la perspectiva estratégica ya evocada varias veces por Trump y ahora precisada aún más, sin piedad, por Hegseth, aquella por la cual Europa ya no representa un frente prioritario en la política exterior de los Estados Unidos, comprometidos en cambio sobre todo en la confrontación global con China, en el frente pacífico y por lo tanto los aliados del viejo continente deben meter las manos en los bolsillos y proveerse de su propia defensa convencional.
En resumen, el programa de la administración Trump barre, si cabe con mayor claridad de lo esperado, todo el arsenal estratégico presentado por Washington y Occidente en su conjunto durante la presidencia de Biden y con el que se habían alineado servilmente la G7, la OTAN y la Unión Europea, y barre con la ideología del globalismo progresista de un supuesto orden mundial liberal hegemonizado por Occidente, apoyado por las administraciones estadounidenses desde Bush Jr. hasta hoy.
Todas las repetidas declaraciones emitidas a ambos lados del Atlántico, según las cuales era necesario apoyar militarmente a Ucrania en el conflicto hasta la victoria o durante el tiempo que fuera necesario, y que las sanciones y la resistencia hasta el final habrían puesto a Putin de rodillas, y que ningún acuerdo de paz era posible sin la voluntad y el consentimiento de Kiev, se disuelven como la nieve al sol, quedando hoy en los registros solo como un recordatorio y una advertencia de una línea política desafortunada. Tras tres años después del inicio de la guerra, ha quedado demostrado de forma inequívoca cuánta razón tenían los inauditos Casandras cuando advertían de la imposibilidad de derrotar militarmente a Rusia por delegación sin correr el riesgo de caer en un conflicto mundial apocalíptico. Y como ya tenía razón Samuel Huntington, allá por 1996, cuando señaló que Ucrania no es Polonia ni Checoslovaquia, que su historia está mucho más directamente ligada a la de Rusia y que el país solo tenía dos alternativas, o tener un liderazgo amigo de Moscú, o dividirse en dos partes, una pro-occidental y otra pro-rusa.
Ahora, salvo posibles tropiezos diplomáticos y endurecimiento táctico, el conflicto abierto en el año 2022, o más bien en el 2014, va camino de terminar con una victoria incompleta pero innegable de Putin, que podrá vender a su opinión pública la reconocida reconquista de Crimea y del Donbass, la neutralidad ucraniana y una reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos capaz de evitar una subordinación total a China y con una pieza importante de un orden político multipolar basado en relaciones bilaterales de mutua conveniencia y construido por Trump. Ucrania, atormentada por la guerra, ni siquiera recibe el paraguas de la OTAN y queda reducida a un puro y pasivo objeto de hegemonía de uno y otro lado. Finalmente, la Unión Europea y los miembros europeos de la OTAN, después de haber abrazado imprudentemente la línea belicista de Biden sin peros ni condiciones, se encuentran hoy humillados y sin nada. Con las sanciones a Moscú y la asistencia militar a Kiev, han puesto sus economías de rodillas. Ahora descubren que también son casi irrelevantes en el proceso de paz y que probablemente tendrán que asumir ellos mismos la carga y los peligros del mantenimiento de la paz, lo que los dejará en la estacada ante el desapego sustancial de Estados Unidos. Un resultado verdaderamente grandioso para una clase política cada vez más desacreditada. Las reacciones airadas de algunos de sus exponentes al inicio del proceso de paz y sus pretensiones de desempeñar un papel destacado solo sirven para subrayar aún más sus patéticas ilusiones y su fracaso.
Evidentemente lo que Trump apunta por renovar una relación mutuamente conveniente para Rusia que haga que Rusia decida tener una alianza más bien con los Estados Unidos y no acabar de ser simplemente un satélite de China. Muy interesante desde el punto de vista geopolítico. Continuaremos, amigos, con una interesante nota, ya pasando a una nueva nota que nos habla justamente de el imperialismo ideológico de USAID, que se acabó. Un interesante reportaje también de la fiscal general Bondi en los Estados Unidos. Con eso regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La doctora Jennifer Roback Morse, presidenta del Instituto Ruth, detalla en un artículo cómo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha utilizado fondos públicos para promover la revolución sexual en países con valores tradicionales, lo que equivale a un atentado contra la soberanía cultural de esas naciones. Tomamos esta nota de Infocatólica, que a su vez parte de un reporte en National Catholic Register, periódico de WTN.
Jennifer Roback Morse, PhD, fundadora y presidenta del Instituto Ruth, que ayuda a las víctimas de la revolución sexual a recuperarse de sus experiencias y a convertirse en defensores de un cambio de mentalidad en materia, explica en su artículo que la reciente suspensión de los gastos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, ha reavivado el debate sobre la transparencia y el uso de fondos públicos por parte de esta organización. Si bien muchas de sus iniciativas han sido útiles en áreas como el desarrollo económico y la ayuda humanitaria, también ha quedado en evidencia su papel en la exportación de la ideología de la revolución sexual a países que no la han solicitado ni la desean.
La revolución sexual no ha sido, como a menudo se cree, un fenómeno espontáneo impulsado por la evolución de las sociedades. Por el contrario, ha sido promovida y financiada por actores gubernamentales y organizaciones internacionales que, en nombre del progreso y los derechos humanos, imponen valores ajenos a las culturas de muchas naciones. El caso de USAID es especialmente preocupante porque, además de estar financiado con dinero de los contribuyentes estadounidenses, su intervención en países extranjeros puede considerarse una forma de imperialismo ideológico que afecta la soberanía de las naciones con estructuras sociales y valores profundamente arraigados, explica Roadpack.
Ejemplos de financiación cuestionable, amigos. Tomen nota esto. La administración de Donald Trump denunció en el 2024 una serie de proyectos financiados por USAID que ilustran esta agenda ideológica. Entre ellos destacan esto: 1,5 millones de dólares para promover la equidad, diversidad e inclusión en el ámbito empresarial en Serbia. 70 mil dólares para la producción de un musical sobre la diversidad en Irlanda. 47 mil dólares para la creación de una ópera transgénero en Colombia. 32 mil dólares para la publicación de un cómic transgénero aquí en nuestra patria, aquí en el Perú. 2 millones de dólares para cambios de sexo y activismo LGBT en Guatemala. Estos proyectos financiados en países con una mayoría cristiana y valores conservadores han generado críticas y resistencia en sus sociedades. La intervención de la USAID en estas cuestiones no solo es vista como una imposición externa, sino como una afrenta a las tradiciones y creencias de estas naciones.
Como decía Luca Volonté en la entrevista que tuvimos hace unos días, esto va a revelar que muchas de esta supuesta, como dice aquí Roadpack, este deseo de tener aborto, deseo de tener este tipo de, en fin, programas y promoverlos, no nacía de los países, sino que más bien era un tipo de chantaje por parte de una agencia que fue creada tras la Segunda Guerra Mundial para apoyar el desarrollo de las naciones. Salud y revolución sexual. Uno de los aspectos más preocupantes de la agencia USAID es su impacto en la salud pública. Un ejemplo claro es la promoción del anticonceptivo inyectable de Provera, financiado y distribuido en países en desarrollo sin que en muchos casos informe adecuadamente a las mujeres de sus efectos secundarios. Desde la década de 1990, USAID ha financiado el uso de Depo Provera en mujeres de países africanos y de otras regiones en desarrollo. Los riesgos asociados a este fármaco incluyen trastornos menstruales severos, dolor abdominal crónico, aumento de peso significativo, disminución del deseo sexual, posible vínculo con el desarrollo de tumores cerebrales. A pesar de que el fabricante del medicamento Pfizer enfrenta múltiples demandas por estos efectos adversos, USAID ha seguido promoviendo su uso sin advertencias adecuadas. Organizaciones como la Asociación Médica Católica de Kenia han denunciado la presión ejercida por los organismos internacionales para fomentar la reducción de la natalidad y la legalización del aborto, a menudo en contra de la voluntad de la mayoría de la población local.
La interferencia de USAID en asuntos sociales y sanitarios de países en desarrollo no es solo una cuestión de salud pública o uso indebido de fondos. Se trata también de un atentado contra la soberanía cultural y política de estas naciones. El concepto de imperialismo ideológico, que define la práctica de una nación de imponer sus valores y normas sobre otras, se ajusta perfectamente a la actuación de USAID. Como lo define el diccionario Merriam-Webster, el imperialismo es la política práctica o defensa de extender el poder y la dominación de una nación, ya sea mediante adquisición territoriales directas o ejerciendo un control indirecto sobre la vida política y económica de otras áreas. Bajo este prisma, USAID no solo estaría promoviendo una agenda determinada, sino que estaría socavando la identidad y autodeterminación de países que rechazan los valores de la revolución sexual.
Durante una intervención en el evento juvenil, en un evento juvenil en Uganda, la propia Jennifer Roback Morse pudo comprobar de primera mano el rechazo que generan estas políticas. Cuando pidió disculpas en nombre de su país por intentar imponer estos valores a otras naciones, los asistentes reaccionaron con un aplauso espontáneo. Para muchas comunidades africanas, asiáticas y latinoamericanas, los valores familiares tradicionales y la defensa de la vida siguen siendo principios fundamentales. Desde su perspectiva, la promoción de la revolución sexual no es un avance, sino una amenaza en su estructura, a su estructura social y moral.
La controversia en torno a USAID revela un problema mucho más profundo que el simple despilfarro de fondos públicos, el intento de transformar la cultura de otros países según los intereses de las élites occidentales. Si bien el debate sobre la revolución sexual sigue abierto dentro de los propios Estados Unidos, lo que resulta inaceptable para muchas naciones es que esta agenda se imponga desde el exterior, mediante fondos gubernamentales y sin respeto por la voluntad de las poblaciones locales. El cuestionamiento de USAID no solo debería centrarse en su falta de transparencia financiera, sino en su papel como herramienta de imposición ideológica. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto la cooperación internacional debe respetar la cultura y soberanía de los países receptores? El creciente rechazo a estas iniciativas en distintas partes del mundo indica que la resistencia al imperialismo ideológico solo seguirá en aumento. Y creo que tenemos que ser parte, amigos, de hacer, por supuesto, un repudio, un rechazo de esta colonización ideológica que han estado insiriendo en nuestros pueblos, en nuestras provincias, en gente inocente, gente sencilla, que les pones dinero y seguramente tienen que repetir el discurso que les han puesto para hablar de todas estas basofias, las ideologías que están campeando en nuestra patria y en diferentes puntos del planeta, en nuestro continente. Hay que decir que no vamos a aceptar este tipo de colonizaciones ideológicas.
Recordemos que la primera vez que Trump entró a la Casa Blanca y suspendió el tipo de ayudas que daba Estados Unidos para promocionar el aborto, una política en Europa se convirtió en la lideresa de un fondo para reparar la desaparición de Estados Unidos en la promoción del aborto, y supuestamente ellos reportaban que tenían $400 millones listos para llenar la brecha que había dejado Estados Unidos en la promoción del aborto. Hasta ahora no he escuchado de ninguna iniciativa de este tipo, pero ya sabemos que no solamente USAID patrocina lamentablemente este tipo de guerra contra los valores y la moral de los pueblos, sino que hay muchas ONGs patrocinadas desde otros lugares que, sin embargo, ahorita tienen la economía un poco golpeada porque se han estirado mucho en su agenda globalista progresista, y tal vez por eso es que hoy en día la propuesta de crear un nuevo fondo abortista no está sonando mucho. Pero lo que, amigos, también nos sorprende, por supuesto, es lo que está pasando con Google. Una nota que tomamos de Voto Católico. Da un giro radical. Elimina el mes del orgullo y abandona sus políticas de diversidad. Recientemente Google ha realizado cambios significativos en sus políticas internas, eliminando las celebraciones del orgullo LGBTQ+, y otras festividades relacionadas con la diversidad de su aplicación de calendario, así como abandonando los objetivos de diversidad, equidad e inclusión.
En cuanto a la aplicación de Google Calendar, la empresa ha eliminado referencias predeterminadas a eventos culturales como el mes del orgullo LGBTQ+, el mes de la historia negra y el mes de la mujer. Según un portavoz de Google, mantener manualmente cientos de eventos culturales a nivel global no era sostenible, por lo que decidieron mostrar únicamente feriados públicos y observancias nacionales extraídas del Team Date. Además, Google ha decidido poner fin a sus objetivos de contratación basados en diversidad y está reevaluando sus programas de DEI. Este movimiento se alinea con una tendencia entre grandes corporaciones que, tras cambios en el panorama político y regulatorio, están reconsiderando sus iniciativas de diversidad. Empresas como Meta, Amazon, Walmart, McDonald's también han reducido o eliminado sus metas de diversidad en respuesta a nuevas directrices gubernamentales y decisiones judiciales recientes.
Entendamos que diversidad es una palabra bonita para imponer ideologías de género, ideologías que fomentan la segregación y el conflicto entre diferentes segmentos raciales. Estas acciones han generado diversas reacciones. Mientras algunos argumentan que las políticas de DEI pueden ser excesivas, otros sostienen que son esenciales para representar a una base de clientes diversa y evitar el pensamiento homogéneo. lo que por cierto les importa poco si es homogéneamente woke. La hipocresía de esta ideología. La discusión sobre el equilibrio entre la inclusión y las necesidades prácticas del negocio continúa siendo un tema relevante en el entorno corporativo actual, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas ahora que todo vuelve a la normalidad. Go woke, go broke. O sea, adopte una posición woke y vete a la bancarrota, que es lo que han experimentado algunas de las más grandes corporaciones estadounidenses en los últimos años.
El Barnard College de la ciudad de Nueva York está organizando un evento de aborto autogestionado en el que los participantes aprenderán sobre hierbas y plantas que inducen al aborto. Las hierbas estarán disponibles en un jardín del campus.
¡Qué aberración! Tomamos esta nota de Voto Católico. La descripción del evento dice: únase al colectivo de justicia reproductiva BCCU. O sea, British Barnard College, Columbia University y New York City, for Abortion Rights, para hablar sobre la historia del aborto autogestionado, que es cómo funcionan los abortos con medicamentos y por qué este conocimiento es fundamental, dice la nota, dice en el aviso de este evento. Con el acceso al aborto se está volviendo cada vez, como el acceso al aborto se está volviendo cada vez más restringido y criminalizado, exploraremos el aborto autogestionado como un modo esencial de atención comunitaria. Y esto en la ciudad de Nueva York, cuyo estado ha blindado el aborto hasta el momento del parto, incluso celebrando con una iluminación especial rosada del Empire State Building, este emblemático edificio de la ciudad, en ocasión de firmar esa ley genocida. Ahí en Nueva York, supuestamente, hace falta más maneras de abortar.
El evento está patrocinado en parte por el Jardín Trier Planning 2.0 en el campus, que se exhibió por primera vez en la Feria de Arte de Frieze New York en mayo del 2022. La exposición presentaba un gran mapa de los Estados Unidos en el que las hierbas abortivas y emenagogas marcaban los 26 estados con leyes de activación, prohibiciones casi totales, prohibiciones de 6 semanas y o enmiendas constitucionales estatales que prohíben la protección sobre el aborto. La College Fix informa que se comunicó con el sitio varias veces durante el último mes para obtener más información sobre el evento y no recibió respuesta. El medio preguntó si el Jardín de Abortos es una exposición permanente, si hay advertencias contra la experimentación en el hogar y si las hierbas abortivas están marcadas como solo para fines educativos. Un artículo de la universidad en octubre del 2024 dio a entender que el jardín se convertirá en una parte permanente del campus.
Qué bonito, un jardín lleno de veneno para matar a los propios hijos. Esto es la universidad, Barnard College, Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, en estos días, amigos. Este proyecto continúa, tiene un significado especial, porque implica una causa que es importante para mí, afirmó Keith Gabora, jardinero y horticultor de la universidad. La ubicación permanente del jardín seguirá sacando a la luz esta causa, mucho después de que se complete el proyecto. Espero mantenerlo y usarlo como una entidad didáctica en el futuro, afirma el horticultor de la universidad.
The Fix también señaló que el profesor Michael New de la Universidad Católica de América expresó preocupaciones de seguridad sobre la exhibición y el evento. Parece que la exposición está difundiendo información engañosa sobre el aborto, dijo a New Fix en un correo electrónico. La FDA no ha aprobado ningún abortivo a base de hierbas para su uso. Muchos abortivos a base de hierbas son tóxicos y plantean graves riesgos para la salud. Dudo que esto se mencione en la exposición. Agregó que si a los estudiantes se les permite consumir hierbas abortivas en el jardín, o si se anima a las mujeres a utilizar hierbas abortivas en casa, esto podría tener consecuencias negativas para la salud.
Pero sabemos que esta ideología de la revolución sexual, lo último que ha importado siempre es el bienestar de la mujer. Lo que en efecto logra esta ideología nefasta es hacer de la mujer un objeto sexual permanentemente disponible a los deseos más bajos de los varones. Así ha sido siempre, por eso se comercializó la píldora anticonceptiva femenina con todos los problemas que acarrea y los efectos secundarios de coágulos, de cánceres, de diferentes tipos. Con todo ese tipo de problemas, como que no importa porque no hay que hablar de eso. Aparentemente, este jardín de hierbas venenosas abortivas Tampoco se va a poder hablar de los riesgos que significan para la salud cuando no han sido autorizadas por la Administración de Fármacos y Alimentos en los Estados Unidos. Un ejemplo más, que la salud de la mujer es lo último que importa cuando de aborto se trata.
Amigos, y tenemos una nota bellísima, muy alentadora y esperanzadora, con una llave importante que creo que todos aquellos que están pensando que es importante tener sacerdotes dentro de cada comunidad y que no solamente en cantidad, sino que sean santos, que sean personas que cuando celebran están alabando y adorando a Dios, conmovidos, no están haciendo un show, que ellos no son el centro de la celebración, que ellos están siendo parte de ese Cristo que salva a la humanidad usando su palabra y trayendo para nosotros la gracia. Pues fíjense ustedes este dato. La pequeña diócesis de Wichita lidera por mucho el índice de vocaciones sacerdotales en los Estados Unidos. La diócesis de Wichita en Kansas lidera los indicadores nacionales sobre vocaciones sacerdotales en los Estados Unidos, según un informe de Vocation Ministry. El estudio subraya que las diócesis más pequeñas y cohesionadas presentan mejores resultados en la promoción de vocaciones, mientras que las más grandes enfrentan mayores desafíos para mantener el número de sacerdotes necesarios. Y el obispo asegura que muchos sintieron la llamada. Amigos, tomen nota y avísenle a los sacerdotes y padres que se encuentran por ahí, y obispos también, porque podrían haber algunos confundidos, sintieron la llamada durante la adoración del Santísimo.
También este Vocation Ministry, que se dedica a las estadísticas de vocaciones, ha publicado que justamente en los últimos 10 años ha habido una caída significativa en la mayoría de las vocaciones en general. Recuerdo, en torno a un 23% menos de vocaciones en los últimos 10 años en la iglesia. Y las vocaciones normalmente son un indicador de la salud también de la comunidad católica. Algo está pasando en los últimos 10 años que está llevando a menos jóvenes a contemplar o a descubrir una vocación sacerdotal. En cuanto al informe que actualiza un estudio de 2023, destaca que las diócesis con menor población católica tienen una proporción más alta de sacerdotes por feligrés y mayor tasa de ingresos al seminario. En contraste, ninguna de las diócesis con mayor número de católicos cuenta con suficientes seminaristas para mantener su actual nivel de sacerdotes. En cuanto a la cantidad de hombres que ingresaron al seminario entre 2014 y 2023 y el número de ordenaciones, Vocation Ministry clasificó las diócesis en cuatro niveles según su población católica. En nivel 1, más de 750,000 católicos, la diócesis de Dallas alcanzó el 69% de la tasa necesaria para mantener su número de sacerdotes. O sea, estamos hablando de un 30% menos a lo que necesitaría simplemente para mantener la proporción sacerdote feligres en la diócesis. Seguida de Filadelfia, Newark y Atlanta. En el nivel 2, de 350,000 a 750,000 católicos, Cincinnati y Columbus destacaron, con Denver y Washington D.C. no muy lejos, todos superando el 85% de la tasa actual de sacerdotes. O sea, nuevamente estamos debajo del reemplazo sacerdotal para los siguientes años en esas diócesis, si bien la proporción es menor.
Wichita sobresalió en el nivel 3, 100,000, 350,000 católicos, superando a todas las demás diócesis con un impresionante 195% en este nivel. Nashville, Kansas City, San Joseph, Grand Rapids también mostraron cifras elevadas, y en el nivel 4, menos 100,000 católicos, la diócesis de Bismarck, Fargo, Lincoln y Tulsa lideraron. El informe también analizó la accesibilidad de los sacerdotes para potenciales candidatos al seminario mediante el índice de disponibilidad sacerdotal. Se concluyó que los sacerdotes de diócesis pequeñas pueden construir relaciones más cercanas con los feligreses, facilitando el discernimiento vocacional. Sin embargo, muchos deben cubrir varias parroquias y gestionar tareas administrativas sin apoyo, lo que puede dificultar su labor pastoral. Según el estudio, las diócesis con mayores tasas de vocaciones promueven activamente la pastoral vocacional a nivel parroquial. Iniciativas como testimonios de seminaristas, retiros, ven y ver, y programas juveniles, oportunidades de servicio y el fomento del matrimonio católico y la educación religiosa han resultado claves.
El obispo de Wichita, Monseñor Carl Kemme, se refirió al éxito vocacional de su diócesis en un artículo publicado el 6 de febrero, atribuyéndolo a la cercanía de los sacerdotes con los fieles y a un entorno de apoyo mutuo. Destacó la importancia de la adoración eucarística, señalando que muchos jóvenes me han dicho que escucharon la llamada al sacerdocio durante la adoración. La diócesis cuenta con numerosos grupos SERA, escuelas católicas comprometidas con la identidad religiosa y una alta participación en la misa dominical. Los grupos SERA pues, son grupos que también se dedican, por ejemplo, a patrocinar y apoyar la labor vocacional en las diócesis. El informe concluye que la crisis vocacional en algunas diócesis puede abordarse con estrategias que involucren activamente a sacerdotes, familias y comunidades, generando ambientes propicios para el discernimiento de la llamada sacerdotal. Amigos, cuando se vive la verdad, la plenitud de la verdad en la familia, en todo lo que la Iglesia promueva como su objetivo es sobre todo vivir, conocer, amar y vivir la verdad. El lema de EWTN es Vive la Verdad, Vive Católico, por ejemplo. Entonces las personas en ese ambiente son capaces de reconocer, si tienen una vocación, son capaces de descubrirla. Pero cuando lamentablemente las prioridades parecen ser más políticas o de causas simplemente sociales, un joven que tenga vocación, en muchos casos probablemente nunca la descubrirá, porque no ve que la Iglesia le habla de lo esencial, que es la razón de ser de esa vocación al sacerdocio.
Eddie, nosotros también somos responsables de las vocaciones sacerdotales. Por supuesto, vayamos a misa con unción, con reverencia, oremos para que hayan vocaciones y hagamos bella la liturgia para poder ahí encontrarnos con Cristo. Y los jóvenes, por supuesto, también lo verán. Habrán vocaciones y nosotros tendremos que poner nuestra cuota de colaboración. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos encontraremos el lunes.